doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Al frente de este micrófono, como siempre, los saluda Viviana Mesa. Y bueno, los invito a que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa en el 104.7 del FM o si lo quiere hacer a través de internet. Les recordamos los teléfonos en cabina 474-403-1413 o la alada nacional sin costo 800-701-2119. Y estamos escuchando o iniciamos escuchando de fondo la selección musical que hizo para hoy nuestra compañera Yomira Gómez, Ella Fitzgerald. Y este tema que se llama Lover es jazz de 1956. Y tenemos en los controles a Monse en su servicio social. Y haciendo magia con esos botoncitos. Le mandamos un saludo a Gabriel Barba. Esperamos que todo vaya mejorando. Y tenemos en la línea a nuestro invitado del día de hoy, es el licenciado Oscar Prado Reyes. Es nuestro psicólogo de cabecera. Ustedes ya lo conocen. Es el consentido de este espacio en el asunto de la psicología. Y pues, Oscar, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Doctora, muy buenas tardes. Pues, gustoso nuevamente de estar con todos ustedes. Y sobre todo, estar con su público.
Así es, sabes que te queremos, Oscar, te queremos, como dicen por ahí, ¿verdad? Y sabes que eres de los consentidos de este espacio, porque siempre nos aclaras muchas cosas y nos das $5 a ese tenor de que la salud mental debería estar incluida en la canasta básica.
Muchísimas gracias, también ustedes son bien correspondidos, tengo mucho cariño por el espacio. Y sobre todo porque, pues bueno, es mi casa universitaria, entonces me siento muy, muy agradecido de que me tomen en cuenta.
Muchísimas gracias. Eres de casa, efectivamente. Oscar, el mes pasado fue un mes de, no sé si decir festejo, pero fue en conmemoración al respeto a la diversidad. Y yo quisiera que en este programa que teníamos planeado para la semana pasada como cierre de mes, hablemos de este tema tan escabroso, porque sí lo tengo que decir así, es escabroso. ¿Es necesario decir nuestra orientación sexual, Oscar? O sea, ¿realmente necesitamos hacer eso?
Híjole, doctora, aquí entramos en un dilema muy grande, porque estaríamos entrando a una concepción más profunda de lo que parece. El cómo estamos conformados, inclusive como individuos, parte de una sociedad. Recordemos que toda personalidad está influenciada precisamente por el ambiente, por la familia. Esto genera un autoconcepto, y el autoconcepto como tal da paso también a un nuevo sistema de creencias. Este sistema de creencias, bueno, forma parte de ese proceso antropológico de endoculturación, Y el traspaso de la información hacia las nuevas generaciones. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de fenómenos o de acciones, le trastocan toda la estructura, porque tendríamos que analizar a fondo qué es lo que implica para nosotros todo este tipo de movimientos relacionados con temáticas que es un tabú para la sociedad. Si bien no es necesario que nosotros tengamos que ir expresando lo que nos gusta o lo que no nos gusta, creo yo que este efecto psicosocial, antropológico, es el que en un momento determinado nos ayuda a entender toda esa carga, que implica todas las tendencias y doctrinas que en un momento determinado pues nos llevan a tener que esclarecer delante de los otros qué es lo que nos gusta, con la finalidad, erróneamente, de ser aceptado.
Esto es, va muy de la mano, tú lo mencionabas al empezar, con este, como que esta cantidad de rayitos que nos tocan como sociedad y que nos sentimos bombardeados, pero, y que como tú bien mencionas, pues es un cúmulo de creencias que como seres humanos nos dan una identidad. O sea, realmente sí es como ubicarnos en un momento, en un lugar y en una situación en particular. Pero yo me sigo preguntando, Oscar, ¿por qué es tan importante para el otro saber qué haces tú en ese terreno? O sea, ¿por qué nos metemos al rancho, vamos, en palabras castizas?
Ok. Bueno, doctora, yo creo que aquí, contestando nuevamente un poquito de la anterior pregunta, porque creo que a lo mejor expliqué desde un espectro muy amplio. Si lo tuviéramos que resumir hacia algo en específico, en realidad nosotros no tenemos por qué dar explicación de lo que nos gusta o no nos gusta.
Ajá.
¿Por qué? Porque nadie vamos contando qué es lo que hacemos debajo de la sábana.
Ajá.
Nadie vamos refiriendo qué es lo que hacemos tras bambalinas.
Ajá. ¿Cerrando la puerta de la casa?
Exactamente. Ajá. Entiendo que hay mucha gente que esté interesada en saber qué es lo que hacemos, pero desgraciadamente no focalizamos lo que de verdad deberíamos de informar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué el hecho de que hay tanta gente que quisiera saber, ¿no? Uh-huh. Que quisiera saber por qué nos orientamos hacia tal tendencia, hacia tal gusto? Porque algo tenemos que tener bien claro como seres humanos. Si hay algo que nos alimenta, es lo prohibido, es el morbo.
Uh-huh.
Entonces, lo preocupante de todo esto, doctora, es la manera en cómo precisamente la gente se confunde. Porque cuando tú empiezas a abordar desde una perspectiva psicológica a la persona que está insistente en querer saber la preferencia del otro, entonces ahí encontramos toda esa serie de puntos que yo les refería a un sistema de creencias.
Uh-huh.
Los tabúes que traen esas creencias implícitas, estilos de crianza, y viene la parte más escabrosa, doctora. Yo creo que la que a mí me genera más movimiento es esa serie de fobias.
Uh-huh.
Esa serie de fobias o de miedos intrínsecos en la persona que les lleva a la no aceptación de otros semejantes. Entonces, mucha gente nos ha tocado escuchar, ¿no?, en entrevistas, inclusive en el día a día, donde se refieren, ¿no? Yo no tengo ningún problema con los homosexuales o con las chicas gay o lesbianas. Yo no tengo ningún problema con ellos, pero que no se demuestren su cariño delante de nosotros.
Uh-huh.
O sea, entonces vamos viendo que ahí estamos cayendo en un sesgo, estamos cayendo en una problemática que nos lleva a referir, entonces, ¿aceptas o no aceptas?
Claro.
¿Está siendo objetivo o no está siendo objetivo? Y si se fijan, ya fracturado lo que siempre hemos mencionado, doctora, la parte de los procesos cerebrales superiores, es decir, cómo percibimos la información, cómo la distorsionamos y cómo al final del día esas experiencias se vuelven desagradables y terminamos discriminando.
Oscar, ¿y no será que hemos permitido o le hemos dado el paso a esa aceptación haciendo a un lado el respeto? Porque cuando uno dice respeto al prójimo es, pues lo respeto como ser humano, estás ahí, tienes tu libertad y hasta donde llegue tu libertad, siempre y cuando no invada la mía, estamos bien y viceversa. Pero cuando decimos aceptación es como, sí, o sea, estás en mi círculo, ¿sí me explico? México tiene una frase que dice, o somos cuadernos o somos hojas sueltas, ¿no? Entonces pareciera que cuando te digo te acepto es como si te dijera eres cuaderno. Y realmente no es eso, ¿no?
Exactamente, entramos en esta disyuntiva, ¿no? Y creo que esta parte, por eso, doctora, yo siempre he hecho hincapié, yo creo que todos sus radioescuchas ya me conocen un tanto en ese aspecto, por eso hago tanto hincapié precisamente en la importancia de la salud mental. O sea, hablar de salud mental es referirnos precisamente a esta parte del equilibrio, del poder entender la concepción de las diversas manifestaciones a nuestro alrededor, aceptando y respetando todo lo que ellas conllevan. Entonces, esta parte es súper importante porque entonces nos referiríamos nuevamente al equilibrio. Es decir, ahorita lo que usted está mencionando, ¿no? La parte del cuaderno u hoja suelta. O sea, en sí, nosotros no tendríamos y no tenemos por qué tomar posiciones.
Exacto.
¿Sí? En relación a los gustos de las personas, que creo que eso es lo que entiende inclusive la sociedad en general.
Así es.
Pareciera ser que el hecho de que yo diga que respeto a los homosexuales me condena.
Ajá.
Porque entonces te estás poniendo
de un lado,
exactamente. Uh-huh. Y si por el contrario yo digo que no, también es aquí importante entender que ambos bandos, yo lo voy a poner así, no como en bandos, ambos bandos, tanto las personas que están a favor como las que están en contra, tienen esta parte que no respeta el ser imparcial, es decir, el tener un equilibrio, el poder entender que así como a usted le puede gustar el espagueti, pues a lo mejor a mí no tanto, uh-huh. Y eso no quiere decir que no nos podamos sentar a la misma mesa a comer.
Exacto.
Entonces, uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando empezamos a caer en estos extremismos, ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque entonces eso es en lo que me estoy enfocando desde el inicio, ¿no? De esta charla, doctora. Lo preocupante que es que en ese extremo yo termine transgrediendo al otro porque no me ha comunicado algo que yo quiero saber.
Exacto.
O sea, el que quiere saber eres tú, no el otro te lo quiere comunicar.
Exacto. Y ese es el punto quizás más grave o más álgido, que va muy de la mano con eso que tú dices de la salud mental, porque eso es parte de esa limpieza mental que debemos de tener. O sea, no nos tiene por qué importar. ¿Pero te parece si continuamos después de nuestro primer corte, Oscar?
Claro que sí, doctor.
Bueno, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos escuchando la selección musical que hizo para hoy Yomira Gómez, Ella Fitzgerald, y este tema que se llama Riding High. Y estamos con nuestro invitado de hoy, el licenciado en psicología Oscar Prado Reyes. Pero antes de continuar, les quiero contar que tenemos un libro para rifar. Se llama Museo Portátil, El Ingenio y el Olvido, del buen Juan Nepote. Y me encanta mucho la parte final de la contraportada, porque dice que el libro intenta combatir las injusticias del olvido recordando la convicción de Bertrand Russell. El conocimiento de hechos curiosos no solo hace menos desagradables las cosas desagradables, sino que hace más agradables las cosas agradables. Entonces puede llegar a sospechar un poco de la información que viene en ese libro para que se comunique con nosotros al 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. Y bueno, Oscar, entonces estábamos hablando de esta invasión a la privacidad, diría yo, porque me parece una falta de respeto, me parece una falta, es una invasión a la la privacidad de los demás. ¿En qué momento nos perdimos y nos metimos al rancho de los otros a preguntarles cosas tan personales?
Híjole, doctora, bueno, hace poco estuve leyendo acerca de un antropólogo que tiene por nombre Robin Ian McDonald. Uh-huh. Él hace toda una investigación precisamente de por qué estamos tan interesados en meternos en la vida de los otros. Entonces, él descubre a través de sus investigaciones que precisamente el hecho de poder entender al otro, de poder conocer al otro, tiene razones, vamos a decirlo así, razones ancestrales. Nosotros somos filósofos natos, ¿no? Uh-huh. Siempre vamos en búsqueda del conocimiento. Uh-huh. Pero también, y complementando con lo que nos proporciona este antropólogo de nombre Robin, encontramos que nos hemos perdido, como usted bien lo menciona, en ese camino. Porque anteriormente el comunicar o el saber de los otros era precisamente con un sentido de poder prevalecer como especie, uh-huh, de poder salvaguardar nuestros intereses. Pero conforme fuimos evolucionando, se fue perdiendo ese sentido y se convirtió en algo más transgresivo para nuestra misma especie. Uh-huh. Y aquí es donde tenemos que tener bien entendido que tenemos dos posiciones en cuanto al conocimiento. Uh-huh. Tenemos conocimiento formal, en el que nosotros adquirimos precisamente información que nos permite salvaguardar nuestra integridad como entes de una sociedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está fundamentado, porque no transgrede a los otros y porque genera una metacognición. Uh-huh. Y por otro lado tenemos el conocimiento corriente, que es donde queda precisamente esta parte del chisme, de la parte lacerante y burda para causar burla o mezquindad en contra del otro. Uh-huh. Entonces, creo yo que en ese sentido nosotros nos empezamos a enfocar tanto en esta parte que hemos caído precisamente en este conocimiento corriente del chisme, uh-huh, en donde pareciera ser que nos hemos autoatribuido la capacidad de poder opinar sobre la vida de los otros.
Así es.
Y en ese sentido sí les diría a todos los radioescuchas, si se fijan, un pequeño ejercicio, si a ti te dicen, es que eres bien chismoso, o eres bien chismosa, a cualquiera nos mueve. Uh-huh. O sea, curiosamente es algo que viene inherente en nosotros y que nos hace reaccionar. Si te dicen, es que es muy chismoso o muy chismosa, uh-huh, nos mueve. Pero al final del día, si hacemos un análisis, pareciera ser que ahí es donde complementamos esta parte, ¿no? Donde en verdad ese morbo nos retroalimenta. Esa capacidad que nos autoatribuimos de querer saber del otro, cuando en realidad aquí lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿esa información que nosotros vamos a obtener, qué solución propositiva, ajá, o qué opinión propositiva y positiva y de crecimiento vamos a aportar nosotros? Porque, por ejemplo, a mí me puede decir una persona, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Aquel individuo que tiene la necesidad de salir del closet, enfocándonos al tema que estamos hablando. Uh-huh. ¿No? Aquí hay dos puntos importantes. Conocimiento formal, el hecho de que yo oriente a la persona, ¿sí?, para que sepa cómo tomar la decisión, en qué momento hacerlo y si desea o no comunicarlo. También el hecho de que conozca qué instituciones que le pueden apoyar en algún momento determinado o si se enfrentase a situaciones de discriminación. Quizás si lo enfocamos desde ese aspecto, el saber que la otra persona tiene una preferencia, le estamos dando ese enfoque propositivo para poderlo ayudar en un momento determinado y de emergencia, vamos a decirlo así. Pero si por otro lado, la intención es que me comunique para de esto hacer un alarde entre las amistades y no generar un crecimiento en la persona, entonces ahí estaríamos cayendo precisamente en el conocimiento corriente, que nada aporta, que nada retribuye, tanto para mí como para la otra persona. Y algo muy importante, doctora, acuérdese que el aportar una opinión propositiva o un punto positivo de crecimiento también es parte de la salud mental. Y si yo no lo hago, o si no me enfoco a ello, entonces imagínense, no solamente estoy siendo un ente chismoso, sino que también estoy enfermando.
Y es que quizás ese es otro de los puntos de quiebre, porque las manifestaciones de amor, como estabas tú haciendo mención, pues deberían de ser y ya. O sea, deberíamos de ver del con el mismo ojo una garra de manos entre hombre y mujer que entre dos hombres o entre dos mujeres. O sea, no debería de ser algo que nos llame la atención voltear a ver con ojos inquisidores, ¿me explico? Entonces, sí a veces me pongo en el papel y digo, ¿por qué tener que salir a decir algo cuando los de, como dices tú, los del otro bando, vamos a mencionarlo así, no lo hacemos o no lo hacen? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Dónde está la equidad?
Exactamente. Y sabe, doctora, me han tocado algunos casos, ¿no? En donde, pues bueno, hay personas que están en este proceso de querer comunicar una preferencia. Uh-huh. Y se me hace muy curioso cuando llegan a mi espacio, su espacio de todos ustedes, y me refieren a esta parte, ¿no? De la necesidad de querer comunicarlo. Muchas veces esto tiene que ver con lo que iniciaba hablando en esta conversación, que es con el sistema de creencias, ¿no? La culpa implícita que muchas veces nos hacen creer o nos hacen cargar, uh-huh, ¿no? En la espalda, de ser castigados, de no ser un comportamiento adecuado, de ser algo malo, cuando en realidad aquí tendríamos que distinguir, obviamente, pues bueno, que no estamos hablando, y como lo hemos hecho en otros programas, de conductas perturbadoras. Preocupémonos cuando de verdad queramos comunicar una conducta perturbadora, ¿no?
Claro.
En donde sí transgredamos la esfera social. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando llegan conmigo y me refieren a esta parte, lo primero con lo que yo comienzo es preguntando si en realidad hay una necesidad verdadera de hacerla.
Exacto.
Es decir, si en realidad el otro tiene que tener uso de tu información. Y es que aquí también, doctora, hay otro extremo. Yo creo que esa parte también es importante. Y esto lo digo con todo respeto y no voy a mencionar nombres por respeto, pero hay tantos grupos activistas que también en el otro extremo caen también en los excesos, uh-huh, en los excesos de... Y vamos, tú adelante, tú comunícalo, no te preocupes. A ver, es que tampoco podemos hacer eso. O sea, está bien que lo manifestemos, pero no todas las personas van al mismo ritmo. Tú no sabes a qué vas a exponer a la persona.
Exacto.
Entonces, también es bien cierto que la persona tiene que medir sus tiempos para poder hacerlo, para poder comunicar, y si es que tiene la necesidad de hacerlo. Uh-huh. Si no, no habría por qué. No habría por qué, porque nuevamente volvemos al inicio, ¿no? Pero es algo tan íntimo.
Sí.
Es algo tan tuyo que no tendríamos por qué dar razón precisamente a las demás personas de lo que vas a hacer en ti para tu intimidad.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo creo que, nuevamente y volviendo a este punto, el hecho de que en un momento determinado nos hemos enfocado tanto a satanizar a si se toman de la mano, a si se besan, a si hay manifestaciones de cariño, es precisamente porque no hemos terminado por desmitificar el hecho de que de alguna u otra manera no se está transgrediendo la esfera social. Que no hemos tenido bien delimitado precisamente lo que son los actos y las conductas antisociales. A diferencia de este tipo de conductas que son tan funcionales como las de nosotros.
Y que esa es quizás, Oscar, la base de esa palabra tan usada y tan difícil de entender para mucha gente, ¿no? El respeto. Creo que nos hemos perdido en la definición, la usamos a conveniencia y realmente no le estamos dando el sentido. Creo que hay algunas preguntas más que quiero hacerte, Oscar. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte y regresamos, ¿te parece?
Sí, muy bien, doctor.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
chicken stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored no.
Regresamos a Consulta al Aire y les recuerdo que estamos rifando este libro del buen amigo Juan Nepote, Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, por la editorial de la Universidad de Guadalajara, para que se comunique con nosotros al 474-403-1413 o al 800-701-2119. Y bueno, nos llama Popeye y nos dice: es necesario pensar en sensaciones agradables, ya que nos ayuda a mejorar nuestra salud. Deberían de hacer una materia en la Escuela de Salud Mental. Saludos al programa. Así es, Popeye, definitivamente, así como yo digo que la consulta con el terapeuta debería estar en la canasta básica, también debería ser una materia en la escuela. Pero bueno, y estamos con nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Oscar Prado, hablando sobre si es necesario decir nuestra orientación sexual. Y nos quedamos en esta parte, Oscar, donde como que necesitamos el aval del otro, ¿no? Y, uh-huh. y quizás es una de las razones principales por las cuales hacemos este acto de comunicación. Sin embargo, creo que a todos nos ha pasado en algún momento, o sea, cuando una pareja heterosexual lleva a su novio o su novia a la casa, pues se está esperando a que le den la aprobación los familiares, a que el grupo de amigos también, que de alguna manera como que seamos incluidos. Pero la inclusión no debería ser de ese tipo, no, o sea, el hecho de ser, si es tu cuate, si es tu amigo, pues con quien llegue es bienvenido. Y ya, o sea, claro, a menos que venga, no sé, con una persona que es un patán o alguien así como que digas, híjole, ¿cómo le decimos que esta persona como que no es una buena compañía, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, no nos incumbe. Y entonces yo sigo con el metichismo porque a mí me parece así como que muy grave. Sin embargo, para tratar de que los radioescuchas entiendan por qué la pregunta del día de hoy, por qué el tema del día de hoy, ¿cómo deberíamos empezar, Oscar, en casa a tratar de eliminar esos mitos y esas creencias falsas intrometidas? ¿Cómo debemos de hablarles a los pequeños? ¿Cómo debemos hablar entre nosotros? ¿Cuál sería esa parte de ya cómo empezar a corregirlo?
Bueno, doctora, yo creo que sí. Primero es importante el hecho de poder entender que somos, en general, somos una diversidad, paradójicamente. Uh-huh. O sea, somos muy diversos. El hablar los temas como son y de acuerdo a la edad de los niños, creo yo que es una de las herramientas más importantes.
Okay.
A mí me ocurre algo muy, muy curioso, doctora, y me ha tocado toparme con estas situaciones en consulta. Por ejemplo, me ha tocado atender familias que tienen hijos homosexuales, uh-huh. y que me han referido, ¿no?, lo que les preocupa, el hecho de que los hijos más pequeños puedan observar las conductas. Pero ¿sabe qué es lo curioso y lo irónico? Y también se lo comento a los radioescuchas, que muchas veces los hijos más pequeños se dan cuenta, y esto es un efecto común, uh-huh. ¿no? Se dan cuenta de lo que vive la familia. Recordemos que nuestros pequeños son la antesala.
Así es.
Precisamente de lo que ocurre dentro de casa. Uh-huh. Y curiosamente he escuchado mayor tolerancia por parte de los pequeños
que de los adultos,
que por parte de los papás.
Porque tienen menos prejuicios, ¿no?
Exactamente. Yo sé que si mucha gente me diga, pues sí, pero es que no saben. Es que muchas veces, vamos a decirlo así, instinto filosófico que tiene el niño, porque luego hay una etapa de la infancia en donde los niños se vuelven muy filosóficos y preguntan el por qué y el para qué y el cómo de las cosas, pues llevan a entender precisamente todo este fenómeno del conocimiento que hay alrededor de. Entonces, creo yo, fíjense bien, desde ahí retroalimentamos el morbo, el hecho de esconder las cosas. Uh-huh. Y no solamente ocurre con estos temas, porque mucha gente ya no, porque es que sí, con estos temas sí, o sea, ¿qué ocurre? No, hasta con lo básico. la muerte de la abuela, la muerte de la mascota.
La mascota.
El por qué nos vamos a cambiar del lugar donde vivimos.
Los divorcios.
Exactamente, el divorcio, exactamente. El por qué a lo mejor tu papá o tu mamá están decidiendo empezar una vida con otra persona. Y fíjense, aquí es donde viene lo paradójico. ¿Cuánta gente, cuando le preguntamos a las personas heterosexuales, oye, ¿sí es cierto que ya estoy viviendo con otra persona? ¿Y qué te importa y para qué quieres saber? Es lo mismo con las personas homosexuales. Si se fijan en ese sentido, el hecho de preguntar la orientación sexual es una situación o es un punto, como usted bien lo menciona, doctora, que a nadie nos incumbe. Creo yo que aquí también hay algo muy importante que debemos también enseñarle a la comunidad. Pero en específico a este sector que incluye, vaya, todos estos derivados, ¿no? En primera, la parte de inteligencia emocional. El entender que si no me aceptan, tampoco tengo que engancharme.
Exacto.
Tampoco tengo que engancharme. Miren, y Marwana, yo sé que a lo mejor si ahorita me estuviera viendo una activista, se me aventaría duro y a la yugular y hablaría de la inclusión y demás, pero aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, cuando a mí me llegan a consulta personas que tienen conflictos con el abuelo tiene 70 años, yo les pregunto, ¿y cómo haces para cambiar toda una estructura rígida de años?
Claro.
No lo podemos hacer porque terminaríamos violentando al abuelo, terminarían confrontándose y generando una guerra que jamás va a parar.
Así es.
Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Por inteligencia emocional, punto número uno. Puedes seguir luchando ahí hasta terminar en lo más garrafal. O número dos, simple y sencillamente sobrellevándolo, ignorando aquellas situaciones que te permitan seguir subsistiendo. Van a decir, ay, pero otra vez ignorado. Es que cada quien hace, doctora, cada quien hace una tormenta en su vaso de agua.
En su vaso de agua, así es.
Y yo me sigo clavando con estas. Mire, yo les quiero compartir algo a los radioescuchas, y usted me conoce, somos amigos de tiempo. Usted sabe que yo soy moreno, yo vengo de una familia de piel morena. A mí me ha pasado que en ciertas reuniones, porque tengo amistades, así que la gente prieta, ¿no? Y la gente morena. Depende de mí si en ese momento yo me levanto,
ajá,
y hago un drama, ¿no? Claro. Por lo que me dijeron, y hago pesado el momento.
Así es, pero si no, no.
Ajá. Por otro lado, me puedo inclinar a seguir comiendo y degustando del alimento que en el momento está, y a lo mejor enterándome de otras situaciones que estén ahí, ¿no?
Claro.
El convivir con otras personas. Y yo creo que esa es la parte que nos ha llevado a conflictuarnos más, ¿no? Pero el hecho los dos bandos, como lo estamos mencionando, tiene este punto radical. Uno, en el querer saber qué es lo que hace el otro tras bambalina. Y por otro lado, el otro bando, en el querer que prácticamente le preguntan de todo, pero que no se enteren de nada.
Ajá.
Entonces, sí. Ahí es donde tenemos que tener como mucho cuidado.
Sí, inteligencia emocional.
Exactamente, inteligencia emocional.
No hay que comprarnos batallas ajenas, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Exactamente. Porque, pues bueno, yo creo que esa parte es importante, ¿no? Yo creo que en una ponencia hace tiempo, doctora, en un colegio, una mamá me refería, oye, psicólogo, entonces usted qué quiere decir, que está al lado de esos padres desviados que apoyan o que quieren la adopción y demás, es que ¿qué les van a enseñar a los niños? Y yo le refería, pues a ir al cine, a comprar un helado, a hacer sumas, restas. Pues eso es lo que le pueden enseñar, lo mismo que usted, lo mismo que todo el mundo.
Todo el mundo.
Ajá. Me dicen, no, pero ¿qué le va a enseñar más allá? Imagínese cuando los vea teniendo relaciones. Ah, señor, entonces fíjese bien, haga un análisis de lo que usted se está imaginando. A mí me preocupa más lo que usted está pensando y toda esa imagen escabrosa que usted está teniendo en su mente.
Claro.
Porque yo le pregunto a usted, ¿usted tiene relaciones delante de sus hijos? ¡Ay, no! ¿Cómo creen? Pues es lo mismo.
Claro.
Entonces, yo creo que aquí sí es importante, doctora, y también lo digo para los radioescuchas, que cuando venga esta parte introyectada, ¿no? Y que luego la proyectamos de qué es lo que me desagrada del otro, analicemos claramente hacia qué va ese repudio. En realidad, ¿es algo que me afecta a mí directamente? ¿O si será cuestión de consulta con un psicólogo para saber cuál es el miedo que traigo ahí?
O el famoso dicho, ¿no? Lo que te choca, te checa, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Porque si lo analizamos fríamente, si se fija qué es lo que he estado haciendo desde un inicio, uh-huh, es como llevar a los radioescuchas a entender que, pues bueno, puede haber cosas que nos gusten, que no nos gusten, pero no por eso vamos a ir peleando con medio mundo.
Exacto. Ni de tener la vida tampoco por ello.
Exactamente. O de querer saber, a ver, doctora, es que platíqueme todo lo de su vida. Pues tampoco. O sea, no tengo por qué obligar a la doctora ni a ningún radioescucha. Es más, ni siquiera lo hacemos dentro de consulta. La persona nos contará lo que en un momento determinado crea que es lo que le está afectando. Uh-huh. Y si omite información, quien se está dando en la torre es el usuario, no nosotros. Entonces, en ese aspecto, ahí es donde viene implícita la inteligencia emocional. El saber qué sí y qué no, y con qué te puedes atragantar y con qué no.
Y que en algún momento determinado, si sentimos que vamos a ser depositarios de esa información, tengamos la claridad mental para decirle, no quiero saber, no me cuentes, porque eso también se vale, ¿no?
Exactamente, ¿qué? Para no ser, no portar esa carga energética, inclusive exacto, negativa, ¿no crees?
Exacto, sí, o sea, también se vale que de un lado te pidan el permiso para contarte cosas, y se vale que del otro lado lo des o no lo des.
Exactamente. Y también nuevamente mencionarles a los radioescuchas, doctora, sobre todo a esos chavitos, infórmense. Hay que informarnos. Yo creo que la mejor manera de acercarnos a nuestra familia en relación a la información, doctora, que me preguntaba hace un momento, de cómo educar a los chavitos, sobre todo a los adolescentes, no se dejen llevar por las imágenes, por uh-huh, lo que ven. Vivan ustedes su propio proceso. Eso los va a acercar más a la familia, a sus familias. Ustedes, hay algo que nos diferencia de todos los demás, y es que tenemos una personalidad propia. Y en esa personalidad propia, sabemos cómo comunicarnos con nuestros padres. Sabemos en qué momento podemos llegar y confiarles eso que están de nosotros, y si en realidad queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Pero no se dejen llevar por esa parte o por el impulso. Infórmense, sepan qué tipo de información es la que va a digerir de mejor manera a sus papás para que no sea tan pesada la carga, para que no se quede implícita tampoco esa culpa. Porque ¿cuántas veces ha pasado, doctora, que el adolescente comunica a su padre o a su madre que tiene alguna preferencia y el impacto es tan fuerte, no precisamente por la noticia, sino por el cúmulo de situaciones que a lo mejor están ahí cargando, uh-huh, y se desencadena algo más fuerte y resulta que al último algo que podría haber sido muy bonito y de comunicación se convierte en, y es que le dio el ataque por tu culpa? Entonces, creo que es importante, sí, nuevamente vuelvo a repetir, en informarnos, y ustedes como papás también de chicos que observan que hay ciertas tendencias, no ser intrusivos, infórmense. También está esa parte bonita, doctora, me ha tocado conocer a papás que luego me piden recomendaciones de libros para irse acercando indirectamente sin ser invasivos e irse preparando. Yo creo que esa es la parte bonita de la sociedad, del poder respetar, como usted bien lo menciona, el movernos a la paz, pero sin ser intrusivos.
Sí, y que muchos de estos, pues yo creo, grandes problemas en la sociedad, Oscar, van de la mano con este manual transparente o invisible del deber ser. Porque pareciera que tenemos que comportarnos, ser, actuar, hablar de cierta manera para cubrir ciertas expectativas, para cumplir ciertos comportamientos, debemos de ser según fulanito, según sutanito, y creo que deberíamos de ser un poco más naturales, orgánicos es la palabra que se usa ahora, de moda, mucho más naturales y mucho más cada uno de nosotros, y empezar a usar el respeto como debe de ser, más que la la palabra de aceptación, que tiene un juicio de valor implícito, ¿no?
Exactamente, doctora. Y aquí hay algo bien importante para ambas partes. En este momento enfocándome tanto a padres como a hijos. Y también al público en general, ¿no? Pero en específico a estos dos rubros. A todo el público radioescucha, si ustedes creen, o si todos creen que para el chico, la chica y demás personas que han descubierto que tienen tendencias homosexuales es fácil, déjenme les digo que no. Y lo primero a lo que ellos se enfrentan es también a un duelo con una mediana pérdida de identidad. ¿Por qué? Porque para las personas no es fácil el ir siguiendo un patrón y tener que ajustarse a algo que no le corresponde. Entonces, desde ahí, esa pérdida de identidad es fuertísima. Y eso es lo que casi nadie aborda. Ni siquiera la parte de la comunidad, ni siquiera la parte, la otra parte, vamos a decirlo, el otro bando. Es decir, nadie habla de ese duelo que muchos chicos sienten de no haber cumplido, entre comillas, con las expectativas que estaban demarcadas por la sociedad. Entonces, si ya de por sí eso es importante, imagínense el tener que dar razón de lo que me gusta y de lo que no me gusta.
Sí.
O sea, es el duelo o la crisis, más otra crisis de poder desarrollarme como otra persona. Entonces, no es tan fácil una decisión así. Mucha gente piensa que es, que inclusive malamente lo nombran como, es que es por mañoso, ¿no? Es una maña. Cuando en realidad, si supieran todo lo que conlleva el duelo, la crisis, el enfrentarte, el reestructurarte, es algo más complejo de lo que la gente se imagina. Y por otro lado, también los papás, el duelo al que se enfrentan. Entonces, sí es importante aquí nuevamente volver a referir el hecho de que tratemos de leer y sobre todo que las escuelas, también en ese sentido, doctora, pues empiecen a incluir más material relacionado precisamente con la cuestión diversa. Me dio mucho gusto que en este, vamos a decirlo así, que en este, en esta conmemoración, por llamarlo de alguna forma, hubo más universidades que se empezaron a incluir, vamos a decirlo así, y se pintaron de colores. Y eso habla precisamente de la resonancia que está habiendo a nivel social este tipo de temáticas, que ya no es algo tan desconocido. Y pues bueno, yo creo que esa parte es importante, y sobre todo como usted lo menciona, aquí yo lo colocaría en dos puntos, ¿no? Número uno, inteligencia emocional. Número dos, respeto a la privacidad.
Y quizás un poquito escuchando o recordando el informe de nuestro rector general, él lo mencionaba muy claramente, ¿no? ¿Por qué es tan difícil entender que el amor es amor? O sea, el que tú quieras a alguien, independientemente de cómo luzca ese alguien, no tiene por qué ser de la conveniencia de los otros. O sea, te tiene que importar a ti, ¿no? Y quizás esa es la parte de la base de ese respeto que nosotros hemos estado hablando. Y como mencionaba Popeye en su intervención, deberíamos de tener una materia en las escuelas que involucraran salud mental y que poco a poco, desde pequeños, nos fuéramos evitando tener esos prejuicios que nos vuelven prejuzgadores, que nos vuelven inquisitivos, que nos vuelven metiches, chismosos, y que quizás nos limitan, porque por estar perdiendo el tiempo en eso, a lo mejor deberíamos estar haciendo cosas más interesantes.
Exactamente, doctor. Inclusive podemos, que como su nombre lo dice, ¿no?, volvernos más diversos. Y esto no quiere decir que precisamente que tengamos que tomar la posición en un bando, sino que nos podamos enriquecer inclusive hasta culturalmente.
Sí, somos un abanico de posibilidades, tantos seres humanos hay en el mundo, porque cada uno de nosotros es una historia distinta, cada uno de nosotros es una cabeza diferente, cada uno de nosotros es un cuerpo diferente, cada uno de nosotros tiene pensamiento propio, y pues alienarnos a algo ya hemos visto que como que no ha sido muy provechoso en muchos aspectos. Entonces, no sé, Oscar, si les quieres decir algo más, sobre todo a los radioescuchas, que yo creo que les toma de sorpresa este programa, porque es un tema que no está abordando una condición médica, como mucha gente lo ha querido hacer notar, y más estamos trabajando en ese, en esa parte de la salud mental y de la inteligencia emocional, de pues respétense unos a otros, así de simple, ¿no?
Exactamente, doctora, y fíjese, yo creo que es importante el entender que a través de este programa pudimos, bueno, compartir con el público radioescucha que en realidad el tener una tendencia homosexual o cualquier tendencia, ahí no es donde radica la patología, como mucha gente lo cree.
Así es.
La patología radica en el querer intervenir en la vida del otro. Entonces, eso es paradójico y es contrastante, ¿no? Aquí sí vamos a recurrir al dicho, doctora, donde el cazador se convirtió en presa. Entonces, sí le diría a toda aquella gente que vive molesta, que vive enojada porque pues los homosexuales, las chicas gay, los chicos trans, hagamos un análisis y visitemos a nuestro especialista.
Sí.
No solamente por el respeto a esas personas, sino por el cuidado a nuestros propios hijos, porque una persona con tanto odio o una persona con tanta violencia, a mí en lo personal, desde el aspecto clínico, a mí me preocupa más que una persona con una orientación sexual diferente.
Claro. Sí, porque hay algo ahí que no está probablemente resuelto, ¿no?
Exactamente.
O simple y llanamente el amor al otro lo tiene completamente anulado, y entonces, ¿cómo le puedes fomentar a tus seres queridos o a tus hijos que los quieres cuando no estás demostrando que quieres a los demás, a los que no son de tu sangre, vamos, ¿no? Porque a veces nos han dicho que el amor filial es el más grande, pero a veces entre familias sabemos que no hay amor, ¿no? Entonces, de alguna forma sí es importante tomarlo en cuenta.
Exactamente, doctora. Yo creo que esa parte es importante, sobre todo el ser tolerante. Que en esto nuevamente vuelvo a referir, ¿no? No nos estamos yendo al extremo de que todo te tiene que gustar. Pero si no todo te gusta, pues también aprender a respetar y decir, ok, trato de ser asertivo en mis comentarios.
Y tú dijiste algo muy, muy interesante que yo no lo había vislumbrado desde esa manera. Si la opinión sobre esa persona es propositiva y va a ser parte de tu salud mental, adelante. Si no, mejor no digas nada. Y lo hemos escuchado de muchas maneras, ¿no? Si tienes algo bueno que decir, dilo. Si no, mejor no digas nada.
Tan simple como es.
Así es, tal cual. Oscar, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sabes que pues que siempre esperamos ansiosos tu participación, porque volvemos a lo mismo, hay que cuidarnos mentalmente, tenemos que trabajar en la inteligencia emocional, en la salud mental, porque pues ya acabamos de pasar una de las partes más fuertes de esta prueba, vamos a decirlo así, y todavía no salimos de ella, y algunos todavía no logran entender qué fue lo que pasó ni qué está pasando, porque los vemos en la calle sin cubrebocas y no entendemos qué pasa por su cabeza. Pero tenemos que trabajar en ser mejores seres humanos, en ser mejores personas, definitivamente.
Exactamente, doctor. Exactamente. Esto es un recordatorio de la necesidad que tenemos de unificarnos nuevamente y no perder el tiempo con odios innecesarios.
Así es. Hay que tener la mente ocupada para no pensar en otras cosas.
Exactamente.
Así es. Pues, Oscar, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto de nuevo en este espacio. Que tengas un bonito miércoles. También le doy las gracias a los radioescuchas. Popeye, eres el ganador del libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, del buen amigo Juan Epote. Y pues bueno, a ustedes muchísimas gracias por el favor de su atención. Monse, gracias por estar en los controles. También agradecemos nuestra selección musical de jazz del día de hoy por Yomira Gómez, nuestra chica que nos está apoyando ahora con la música y con todo lo que se necesita para este programa. Y a ustedes, esperamos que nos escuchen el próximo viernes en punto de las 12 del día con una emisión más de Consulta al Aire. Recuerden, no se muevan del 104.7 del FM. Seguimos con las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes. Never at a party where they honored Noel Kett.
but social circles spin too fast for me. My whole bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.